Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26. Leemos lo siguiente. El último enemigo que será destruido es la muerte. El último enemigo que será destruido es la muerte. Vamos al Señor. Padre, acudimos ante ti este domingo, agradecido nuevamente, Señor, por la oportunidad de meternos, entrar a tu palabra. Acudimos a ti, necesitado, Señor, pidiendo tu ayuda para que este mensaje tenga impacto en nuestras vidas, en las vidas de los oyentes, rogándote que conforme a tu promesa no te vuelva vacía tu palabra. Señor, sabemos que hay personas escuchando esto, o que van a escuchar esto, que están profundamente necesitados, Padre, profundamente necesitados de conocerte, que están atrapados y encerrados por el enemigo, el último enemigo a quien vamos a considerar el día de hoy. Te rogamos, Señor, que suplas las deficiencias de este pobre predicador, que tú seas el que obre en cada corazón. Te pedimos por los que te conocen, Padre, que podamos también poner atención, equiparnos, Señor, para predicar el Evangelio y gozarnos nuevamente en la gloria de conocerte, en la grandeza de caminar contigo y saber que estamos seguros en Cristo. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Yo supongo que en estos días el tema de la muerte ha recibido más atención y preocupación a nivel mundial, de manera colectiva, que en cualquier otro momento de nuestras vidas. No creo que hayamos visto más ansiedad y preocupación por la muerte en ningún otro punto de nuestras vidas. Ayer estaba viendo los resultados de una encuesta nacional que publicó El Financiero y decía que el 60% de los respondientes a la encuesta declaró estar muy preocupado por el coronavirus. El 47% afirmó conocer al menos una persona contagiada y el 32% de estos encuestados afirmó conocer al menos una persona fallecida por COVID. Entonces, el mundo ha estado colectivamente aterrado y obsesionado por la muerte durante la mayor parte de este año 2020. Todos están diariamente pegados a las noticias, pegados a las conferencias de prensa, que en el caso de nuestra ciudad, aquí en México, son a las 7 p.m., y queremos saber qué tienen que decirnos los expertos, cuántos casos nuevos hay de COVID. Ayer fue un récord diario, un nuevo récord en el número de casos diario en México, si no me equivoco. Pero ahí estamos pegados a las noticias, a la tele, al internet. ¿Cuántos fallecidos llevamos? ¿Cuántos sospechosos hay? ¿Cómo van los niveles de hospitalización en mi ciudad? ¿Cómo va el porcentaje de ocupación de camas con respirador? ¿Cuál es la tasa de mortalidad entre los infectados? ¿Qué porcentaje de las pruebas dan positivas? ¿Cómo están los tiempos de espera en las funerarias? ¿Cuándo sale la vacuna? Esa es la gran esperanza que muchos tienen. Viven con esta esperanza de ¿cuándo va a salir la vacuna? Piensen que cuando salga la vacuna, todo va a regresar a la normalidad. Su vida va a regresar a ser normal. Y están otras preguntas, ¿no? Los cubrebocas. ¿Son efectivos o no son efectivos? ¿Hacen una diferencia o no? Estos temas, y de manera indirecta la muerte, el riesgo de morir, dominan la conversación y la atención a nivel mundial. Y esto es sin discutir la pregunta de si el virus lo amerita, si amerita este nivel de atención, si es tan devastador como aparenta ser o no. Ese no es el punto. Sabemos que hay muchas posturas diferentes acerca de eso. El punto es que el mundo está siendo obligado a considerar su mortalidad, obligado a considerar el hecho de que un día, tarde o temprano, van a morir. Todos vamos a morir. Ahora, la muerte es sin duda un tema sombrío, un tema difícil. Todo mundo quisiera evitar este tema si pudiera, pero realmente no deberíamos. No deberíamos hacer estos esfuerzos por evitar este tema, porque la muerte nos rodea. Hoy día estamos siendo obligados a considerarla con un grado de intensidad nunca antes visto, por lo menos en nuestros tiempos, en nuestros días. Y aunque estamos considerándolo con una forma aumentada, en una manera aumentada en estos días, realmente la muerte nos ha rodeado siempre. Todos los días de nuestra vida, la muerte nos ha rodeado. Los últimos datos, las últimas estadísticas sobre la muerte a nivel mundial indican que aproximadamente 150 mil personas mueren cada día. Eso se traduce en dos personas cada segundo. 104 personas cada minuto, 6.250 personas cada hora, 4.5 millones de personas muertas al mes y 54 millones de personas muertas al año. 54 millones. El hermano Tomás nos ha compartido estas cifras, estas estadísticas muchas veces. Yo se las quiero compartir de otra manera, de una manera, quiero como considerar esto de una manera tal vez un poco diferente. Otra forma de expresar estas estadísticas es que este año en México van a morir casi 4.000 personas entre las edades de 10 y 20. 4.000 personas. Y algunos están pensando, no, predicador, yo soy joven. A mi edad nadie se muere. Uno o dos, tal vez. Yo todavía no tengo nada de qué preocuparme. Bueno, te pregunto, 4.000 personas, ¿te parecen pocos? 4.000 jóvenes que ni siquiera han acabado la universidad, muertos en México este año, ¿son pocos? Si avanzo con la lista, casi 9.000 entre las edades de 20 y 30 años de edad van a morir este año en México. 9.000. Y por cierto, nada de esto contempla el COVID, no estamos metiendo ese factor. Estos son los últimos números normales, las estadísticas de un año normal. Más de 18.000 entre las edades de 30 y 40 van a morir este año. Más de 38.000 entre 40 y 50. Más de 80.000 entre 50 y 60. Y así seguimos. La muerte, tu enemigo, la muerte, está cerca. La muerte nos rodea. Debiéramos considerar nuestra mortalidad con mucho más frecuencia. Y eso vamos a hacer hoy con la ayuda de Dios. Entonces, los invito a ir de nuevo a nuestro texto, 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. El último enemigo que será destruido es la muerte. La palabra griega que se traduce aquí como enemigo es la palabra ektros y significa un hombre o ser hostil. El apóstol Pablo personifica un evento. Personifica un evento que es nuestra muerte como un enemigo corporal, un enemigo con forma, cuerpo e intenciones. Y ese no debe ser un concepto nuevo para ninguno de nosotros, porque lo hemos visto todas nuestras vidas. Lo hemos visto en el arte, lo hemos visto en películas y en libros. Hemos visto muchos intentos de representar a este misterioso y temido enemigo. Conocemos el personaje. En español tiene este nombre de la parca. En inglés le llaman el sombrío segador o el siniestro segador. No voy a entrar en detalle para describirles el personaje, porque todos saben de lo que estoy hablando. Entonces, vamos a dedicar unos minutos a considerar el actuar del enemigo de cada hombre y cada mujer sobre la faz de la tierra. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se comporta la muerte? Porque en realidad sí, es como un enemigo que quiere acabar contigo. Así espero que lo podamos ver en esta tarde con la ayuda de Dios. Que Dios use nuestras mentes, nuestra imaginación, para que lo veamos como un enemigo corporal. Vamos a esforzarnos por pensar en la muerte como una persona, un ser que es nuestro peor enemigo y que ha buscado matarnos desde el día en que llegamos al mundo, desde el día en que nacimos. La muerte te acecha como un depredador. Es como uno de esos animales depredadores que vemos en los documentales, un león o un tigre. Por más que lo queramos olvidar, por más que queramos hacer como que no está, hay momentos en los que nos percatamos de que no está lejos. Está merodeando cerca de nosotros, está buscando el momento de atacar. La muerte nos da sustos. Puede ser que veamos su sombra en algo tan sencillo como cruzar la calle. Yo supongo que nos ha pasado esto a todos. Andamos ahí, cruzando la calle, distraídos, vamos a cruzar, pero no vemos el vehículo que viene hacia nosotros. Y cuando volteamos, ya tenemos un camión en la cara, tocándonos el claxon, amarrándose. Y sentimos como que nos va a dar un infarto, como que nuestro corazón se nos va a salir del pecho. Todos hemos vivido este tipo de momentos. Todos hemos vivido el temor a la muerte. Cuando vimos a la muerte cerca, el salmista habla de uno de estos eventos, uno de estos momentos para él, en el Salmo 55. Los invito a leer el Salmo 55, versículo 4. Vean cómo se expresa de uno de estos momentos, una de estas temporadas el salmista. Dice en 55:4, mi corazón se estremece dentro de mí. Terrores de muerte me han caído encima. Les voy a leer otra versión que lo traduce así. Me asalta el terror a la muerte. Todos hemos vivido estos momentos hasta de vacaciones, de paseo, nadando en la playa. Nadando en la playa, de repente nos atrapa una corriente y entramos en pánico. Sentimos el terror de pensar que nos va a jalar, que nos va a succionar y no vamos a poder escapar. que nos va a sumir abajo de las olas. Yo recuerdo que esto le pasó una vez a mi hermana Carolina y a otra hermana de aquí de Sándalo, la hermana Gaby Nieblas, que está casada con el hermano Felipe, y me acuerdo que fue algo que las impactó muchísimo, que las dejó marcadas de por vida. Sentimos el poder de las olas, el peligro. Sentimos el hecho de que nuestra vida no está realmente en nuestras manos. Nos percatamos, al menos por un momento, por una temporada, de que el permanecer en este mundo está fuera de nuestras manos. Está en manos de alguien más. Leemos esta realidad en Eclesiastés capítulo 8. Los invito a leer conmigo. 8:8 de Eclesiastés. Eclesiastés 8:8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retenerlo, ni potestad sobre el día de la muerte. Aunque logremos escapar de muchos peligros y muchos sustos, por lo que consideramos buena suerte, la libré, qué buena suerte tuve, pero nos queda ese miedo, ese terror, esa sensación de que la muerte nos acecha, está a la vuelta de la esquina, como si nos estuviera cazando. En realidad, todas nuestras vidas hemos estado en una lucha por no morir, en un esfuerzo por no morir. Toda tu vida ha sido una lucha en contra de la muerte. Tantito descuido, un mal paso y está tocando a la puerta. Cada enfermedad, cada temporada de mala salud que pasas es un recordatorio de esto, de esta lucha, de la cercanía de la muerte. Es un recordatorio de que tu enemigo te está cazando, está al acecho. Es un recordatorio de que te está vigilando y está intentando, esforzándose por lograr tu partida de este mundo. La muerte es un proceso constante. Siempre está avanzando, siempre está presente, aunque no te des cuenta. Lo entendemos, se engloba en esta frase tan famosa que dice: estamos muriendo desde el día de nuestro nacimiento. La muerte hace demandas que nadie puede resistir. Si hoy, si este mismo día demanda tu alma, no vas a poder decirle que no. No vas a poder decirle que te espere. La muerte no cede, no negocia, no escucha plegarias ni súplicas. La muerte en un sentido te tortura todos tus días. Yo supongo que todos hemos visto estos videos de orcas, ballenas asesinas jugando con su presa, jugando con focas, aventándolas en las olas de un lado al otro, mientras las focas tratan de huir, aterrorizadas, pero al final mueren. Son asesinadas con crueldad, de a poco. Hemos visto gatos matando ratones o lagartijas, leones jugando con su presa, torturando y matando poco a poco, como un juego. Y lo que te tengo que decir el día de hoy es que lo mismo está haciendo la muerte contigo. Solo Dios puede imprimirte la urgencia y la realidad de esto. Yo no lo puedo hacer humanamente, solo Dios lo puede hacer. La muerte te tienta, te pone anzuelos, se burla de ti. Como una ballena jugando con una foca, como un gato torturando a un ratón, como un torero matando a un toro. La muerte siempre está ahí, a tu lado, proyectando su sombra sobre toda tu vida. Vives cada día caminando en sombra de muerte. Leemos en el Salmo 49 que los hombres, como rebaños, son conducidos al Seol, la tumba. La muerte los pastoreará, el Seol será su morada. Salmo 49. Es como si la muerte a lo largo de tu vida te fuera conduciendo, pastoreándote y llevándote cada vez más cerca a ese día, ese momento. Es como si te llamara a lo largo de tu vida. A algunos es como si los embrujara o los hechizara. Los cautiva y les fascina estar cerca de la muerte, estar en peligro de morir. Es como si la muerte los retara a acercarse al peligro, arriesgar sus vidas. Les comentaba la semana pasada sobre el alpinismo y estas expediciones a montañas muy peligrosas como el Everest, K2, Annapurna, son las montañas más peligrosas del mundo. Por cada persona que ha llegado a la cima o la cumbre de Annapurna, una ha muerto. Por cada 3 personas que han llegado a la cima, una ha muerto. Es decir, 1 de cada 3 muere en el intento. La probabilidad de muerte en K2 es casi lo mismo. 29% mueren en el intento. Cientos han muerto en el Everest. Pero vean, lo más impresionante es que todos sabían los riesgos. Vean, Tú no puedes escalar el Everest sin pasar por varios cadáveres congelados de personas que murieron en el intento de hacer lo que tú estás tratando de hacer en ese lugar. Y estos cadáveres siguen ahí expuestos a la vista de todos, porque no hay manera de sacar sus cuerpos, no hay manera de llevarlos ni enterrarlos. Es como si la muerte mirara a estas personas a la cara y les dijera: ven, ven, acércate más, sigue subiendo. Y si estás pensando: no, predicador, eso no me aplica a mí, yo nunca me he arriesgado con ese tipo de cosas. ¿Estás seguro? ¿Nunca has hecho cosas peligrosas? ¿Nunca has manejado demasiado rápido? ¿Nunca te has arriesgado al volante? Vean, mueren 1.3 millones de personas al año en accidentes automovilísticos. ¿Qué me dices de nadar demasiado lejos de la orilla en la playa? ¿Meterte a olas que son demasiado para ti o meterte a una alberca demasiado profunda sin saber nadar? ¿Qué me dices de deportes, patinetas, bicis, patines como son así llamados, patines del diablo, asomarte a las orillas del peligro? Yo les puedo decir que peligré mi vida más de una vez con este tipo de cosas. Mis papás se los podrán verificar y confirmar. Muchos podemos recordar claramente situaciones en las que nos metimos a propósito o casi por accidente en cosas que nos llevaron a sentir e identificarnos con las palabras de Ezequías cuando nos describe él lo que sintió y pensó estando al borde de la muerte. En Isaías 38, muchos de nosotros hemos vivido situaciones donde nos identificamos con esto. Los invito a leer conmigo Isaías capítulo 38, versículo 10. Dice Ezequías: yo dije, en medio de mis días, pasaré por las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, ya no veré a Jehová en la tierra de los vivientes, ya no contemplaré a ningún hombre entre los habitantes del mundo, ni morada. Como vimos el domingo pasado, la casa del alma es removida y quitada de mí, cual una tienda de pastor, como vimos la semana pasada. Entonces, la muerte nos tienta al peligro. Otra forma en que la muerte nos tienta y nos pone anzuelos es en relación al pecado y los vicios. Te tienta a tomar, te tienta a las drogas y a consumir cosas que poco a poco te destruirán, llevándote a la tumba antes de tiempo. Algunos tienen debilidades más silenciosas, más difíciles de ver, pero que el enemigo de tu alma conoce y detecta. Luchas con la depresión. Personas que luchan cada día con depresión, profunda tristeza. Así que se acerca la muerte a lo largo de tu vida, en tus momentos más bajos, sugiriéndote, susurrándote al oído: ya termina con todo, ya no sufras, deja de luchar. La muerte es un cobarde, te quitará de tus seres queridos sin misericordia. Si haces caso de su trampa y te rindes, te arrancará de los brazos de quienes más te quieren. Esta es la muerte. A lo largo de tu vida se burla y se mofa de ti. Muchos en esta congregación, muchos que me escuchan, aún son jóvenes, aún no saben mucho de esto, pero lo sabrán. La muerte tomará y reclamará a más y más personas a tu alrededor a lo largo de tu caminar por el desierto de este mundo. Si la muerte no te lleva a ti antes, verás las formas sin vida de tus abuelos, de tus padres, de tus hermanos y familiares, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, todos llevados antes que tú. Asistirás a velorios y funerales y ahí estará la muerte, viéndote, mirándote fijamente en la esquina, retándote. Te dice: ven, acércate, donde los ves, donde la ves, te verás, sigues tú. Las enfermedades que pasas se van agravando con el paso de los años, ya no te recuperas igual como cuando eras joven. Y aún si eres joven, habrá veces en que esas enfermedades son tan fuertes, tan profundas, que piensas que tal vez esta es la última, tal vez esto me mate. Yo recuerdo que me pasó eso más de una vez de pequeño. Enfermedades que me llevaron a un profundo temor de la muerte, a ver a mi enemigo cara a cara. La muerte es deshonesta. A lo largo de los años verás y sabrás de casos de personas que se sometieron a procedimientos médicos sencillos, cosas rutinarias, cosas básicas, y se mueren con anestesia, o se mueren por una herida infectada, o por alguna reacción adversa a un medicamento. verás a personas que son tratadas o son intervenidas, y parece que todo salió bien, todo salió perfecto. El procedimiento fue un éxito, se están recuperando, tienen muchos años más por delante, según los doctores. Y de repente, en un instante, ya no están. Si eran personas cercanas, tu mente se llenará de confusión y preguntas. ¿Por qué? Era tan joven. ¿Por qué? Los doctores aseguraban que saldría bien librado. Ayer lo vi. Ayer hablé con él y estaba bien. Querrás echarle la culpa a los doctores, a los que tomaron alguna decisión que crees que tuvo que ver, pero no será culpa de ellos. Es tu viejo enemigo, la muerte. Amigo que me escuchas, si no eres convertido, si no estás en Cristo, estás a la merced de este tu gran enemigo, tu temible enemigo. Estás indefenso, estás desprotegido contra la muerte con todas sus trampas y todos sus señuelos. Tu cuerpo es un recordatorio constante de tu mortalidad. La muerte te desfigura, te quita tu vitalidad, tu belleza, tus capacidades al paso de los años. Hay un largo pasaje en el capítulo 12 de Eclesiastés que habla de esto. Lo vimos hace un par de años. Habla de cómo perderás tus habilidades motrices. La precisión de tus manos. Se debilitará tu vista. Se debilitará tu oído. Tal vez quedes ciego o sordo. Se debilitará tu voz. Tal vez el insomnio te atormente. Ya ni siquiera podrás dormir. Ni siquiera podrás descansar. Perderás tu belleza. Perderás tu fuerza. Y tal vez, lo que muchos más temen, tu mente. Tal vez perderás tus facultades mentales, tus capacidades de razonamiento, de entendimiento. Se irán al paso de los años, se los llevará la muerte. La muerte es un ladrón. Tu cuerpo empieza a descomponerse y no hay nada que puedas hacer. Si no te conviertes a Cristo, todo lo que hiciste, todo lo que aprendiste en esta vida, será un desperdicio, se perderá. Todas tus experiencias, todos los hermosos momentos que atesoras en tu vida, todas tus habilidades, tu enemigo, la muerte, te arrebatará todo. Nunca más los volverás a tener, nunca más los podrás disfrutar. Te serán arrancados y quitados de manera final. Todo lo positivo en tu vida, todo lo que otros valoraban en ti, habrá desaparecido. Tu gozo, tu disfrute, nunca más los ejercerás. Nunca más los vivirás, nunca más los tendrás. Tú piensas que llegada tu hora, de alguna manera podrás razonar con tu enemigo, que le vas a decir, un día más, una semana, un año más, por favor. Tengo mucho que hacer, mucho que terminar, personas por quienes proveer y ver, preparativos que hacer antes de que vengas por mí. Dame solo un poco más de tiempo, solo un poco más. Pero no se puede negociar ni razonar con tu enemigo. La muerte es inasequible. No hay manera alguna para persuadirlo que te deje en paz, que te dé un poco más de tiempo. No hay enemigo más formidable y despiadado que la muerte. Nadie que debas temer más. Leemos el título que le da Job en su capítulo 18. Lo describe como el rey de terrores. Entre más tengas contacto con él, entre más se acerque él a ti, verás que su título es merecido. Y lo peor, lo más terrible, es que sin Cristo lo enfrentarás solo. Muchos piensan en el día de su encuentro con este enemigo de manera romántica. Se imaginan rodeados de sus amigos y su familia, simplemente cerrando los ojos para estar en paz, en tranquilidad. Pero la realidad es muy diferente. Pregúntenle a algún doctor, a alguien que trabaja en un hospital de primer nivel, que atienda urgencias, que vea casos terminales. Pasarás solo por la puerta de la muerte. Nadie podrá ir contigo. Por más que creas que te podrán acompañar tu pareja o tus seres queridos, que por cierto, ni siquiera eso es posible en estos momentos con el tema del COVID, ni siquiera permiten visitas, pero aún así, si pudieran estar contigo físicamente, tu alma dejará tu cuerpo, dejará su casa y pasarás por el río de la muerte, por la puerta de la muerte, completamente solo. Vas al juicio. Toda tu oportunidad de prepararte se acabó. Esta es la realidad de la muerte. Este es nuestro gran enemigo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué esperanza hay ante este terrible panorama? Solo lo he mencionado un par de veces, pero ahora pondremos toda nuestra atención en él. Regresando a nuestro pasaje inicial, los invito a regresar a 1 Corintios capítulo 15. Leemos en el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Vean esto. Este es el gran mensaje, la gran esperanza del Evangelio. Hay alguien que ha vencido a la muerte. Hay alguien que ha vencido a nuestro terrible enemigo. La muerte y resurrección de Cristo trae luz, trae esperanza a este panorama tan oscuro que hemos visto el día de hoy. Hay alguien que ha vuelto de la muerte, de entre los muertos. Alguien que ha resurgido de la tumba, porque es Dios. Cristo vino a este mundo para derrotar a la muerte. Cuando murió, sus enemigos creyeron que le habían derrotado. Pero Él posee poder sobre la vida y la muerte. Leemos en 2 Corintios, capítulo 13, que Cristo fue crucificado en debilidad. Otra versión dice, a través de debilidad. 2 Corintios 13, 4. Pero aunque Cristo murió en aparente debilidad, aunque murió pareciendo débil, al parecer indefenso, al parecer incapaz de librarse, murió teniendo el poder para volver a unir su alma con su cuerpo terrenal. Leemos en Juan, capítulo 10, sus palabras. Juan 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cristo es Dios. Les decía a sus discípulos una y otra vez, esto vine a hacer, vengo a poner mi vida, nadie me obliga, voy a cumplir todas las profecías. Ellos realmente no entendían o no entendieron hasta después lo que hizo. Pero Cristo tenía perfectamente claro el porqué de su venida y cómo derrotaría a nuestro gran enemigo, la muerte. Leemos en Lucas capítulo 18, versículo 31. Jesús, tomando a los doce, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén. Y se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Porque será entregado a los gentiles, y será escarnecido, injuriado y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán. Pero al tercer día, resucitará. Y eso fue lo que hizo el tercer día, como lo prometió. Demostró su poder. Venció al que parecía ser invencible. Ese fue el testimonio que se propagó por el mundo en el primer siglo del cristianismo. Siempre ha estado la resurrección de Cristo en el centro del Evangelio. Leemos en Hechos 4 que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ese era el testimonio que predicaban. Alguien venció a la muerte. Alguien resucitó de entre los muertos. Y es Cristo, el Hijo de Dios. Lo hizo para comprar el perdón de todos los que están en Él. La prueba de que su obra redentora fue real y fue exitosa es precisamente que regresó, que resucitó, pagó el precio por nuestro pecado y ahora Dios puede perdonar a los que se entregan a Él. Nuestro texto dice que este milagro de resurrección fue las primicias de los que durmieron. ¿Por qué dice eso? Porque millares habían muerto antes de que Cristo resucitara, antes de que realizara su obra redentora. Murieron en fe, mirando al Mesías que vendría, mirando la obra que vendría a hacer al mundo. Y su resurrección fue la primicia, la primera entrega del cumplimiento de las profecías y las promesas para todos los que murieron mirando a Cristo, confiando en el Mesías venidero. Ahora regreso a nuestro pasaje en 1 Corintios, capítulo 15. Leemos en 21. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, fue al hombre Adán, por el pecado de Adán. También por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Los que están en Cristo, y esa es la clave, en Cristo serán vivificados. Esta no es una promesa de salvación universal. Todos estamos en Adán, todos los hombres universalmente estamos en Adán, pero no todos están en Cristo. La Biblia es muy clara en esto. Hay quienes tuercen las Escrituras y tratan de afirmar que todos están en Cristo para su propia perdición, para su propio mal. La promesa es para los que están en Cristo, habiéndole entregado sus vidas, habiéndose entregado a Él, habiendo entrado en una relación real, íntima, personal con Él. Leemos en Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La justicia y la santidad de Dios fueron satisfechas por su sacrificio. Quitó la condenación. Dios ahora nos puede perdonar. Cristo venció a la muerte. Ahora los que estamos en Él podemos decir lo que está aquí mismo en nuestro capítulo 15, aquí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55. Los que estamos en Cristo podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Podemos decirle esto al enemigo de nuestras almas. Y si regresamos al texto inicial, al capítulo 20, al versículo 26, el último enemigo que será destruido es la muerte. Esto está hablando de cómo en la resurrección de los creyentes para vida, cuando seamos resucitados de acuerdo a su promesa, en el último día, la derrota de la muerte será final. Será el último enemigo destruido, derrotado. Cada creyente resucitará y ya no habrá más muerte para nosotros. Nunca habrá más amenaza, más de sus burlas, más de su tormento, más de su tortura. Nada, nunca más. Ningún creyente volverá a morir. Pero los que mueren en sus pecados, los que mueren sin Cristo, sufrirán lo que la palabra llama la muerte segunda. Según Apocalipsis capítulo 2, el que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. El que venza jamás recibirá daño de la muerte segunda. ¿Cómo es que vence? ¿Quién puede vencer? ¿Cómo es que alguien no recibirá daño de la muerte segunda? Estando en Cristo. Los que están en Cristo son los que vencen. Encontrándose en una relación salvífica con Él, vencemos. Pero el que no está en Cristo sufrirá el castigo eterno más terrible que pueda imaginar. Leemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Los que dudan que existe esto, aquí está, en la palabra de Dios. Serán lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, el que no fue hallado en Cristo, salvado por Él, redimido por Él, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al fuego eterno. Entonces el fin sin Cristo es terrible. No es el cese de existencia. No es que simplemente te desconecten y te apaguen la luz. No es simplemente la muerte física, es la muerte segunda. La muerte espiritual, una existencia de tormento eterna. Yo no puedo convencerte de esto, solo Dios puede. Dependo de Él. Le pido que lo haga. Pero para el creyente, ya nada de esto tiene poder sobre él. Es tan glorioso. El enemigo, el último enemigo, ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Nada de esto tiene poder sobre nosotros. Nada de esto nos causa terror. Estamos seguros de nuestro destino. Los creyentes podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tú, gran enemigo, que toda mi vida me amenazabas, me torturabas, te burlabas de mí. ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sabemos que promesas como esta que les voy a leer en Apocalipsis 20, versículo 6, son para nosotros. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esta es la resurrección de los creyentes. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. El futuro del creyente es glorioso. Ya no hay nada que temer. La palabra nos dice a los creyentes una y otra vez: no teman, no teman. Y esto no es solo un juego, no es solo mentalizarte, psicología positiva, es algo real que tiene fundamento real. En verdades eternas, se fundamenta en la palabra de Dios. Puede que temamos al dolor, pero ya no tememos a la muerte en sí. La muerte, nuestro antiguo enemigo, ya no tiene ningún poder real sobre nosotros. La muerte solo es una puerta que nos llevará a gloria eterna, si estamos en Cristo. Les voy a citar las palabras de una alegoría cristiana famosa. Dice con respecto a la muerte: para el creyente la muerte solo es otra puerta. Y cuando el velo gris de este mundo se ha levantado, todo se convierte en cristal. Ves las playas blancas y más allá, calles de oro y un eterno amanecer. Decíamos hace unos minutos que la muerte es un ladrón. Que si mueres sin Cristo, todo lo que hiciste, todo lo que aprendiste en esta vida será un desperdicio. Se perderá. Todas tus experiencias, todos los hermosos momentos que atesoras en tu vida, todas tus habilidades, tu enemigo, la muerte, te arrebatará todo. Nunca más los volverás a tener. Nunca más los podrás disfrutar. Te será arrancado y quitado de manera final. Todo lo positivo en tu vida, todo lo que otros valoraban en ti, habrá desaparecido. Tu gozo, tu disfrute, nunca más los ejercerás, nunca más los vivirás, nunca más los tendrás. Pero ¿qué diferencia con Cristo? Si estás en Cristo, si mueres en Cristo, llevarás contigo todo lo que aprendiste en esta vida, todo lo que gozaste, todo lo que Dios hizo y transformó en ti. Tus descubrimientos espirituales, a través de tu estudio y tu caminar con Él en esta vida, te los llevarás, irán contigo. Tu conocimiento de Él, tu experiencia de su gracia, su misericordia en esta vida, todo se potenciará. Tu gozo y tu disfrute en estas cosas será exponencial, será increíble. El crecimiento que Dios obró en ti, tu conocimiento, tu experiencia, las pruebas que has pasado, todo te habrá preparado para la vida eterna. Todo te habrá preparado para la eternidad venidera. En vez de que todo lo que conoces y todo lo que has hecho y todas tus experiencias y todo tu gozo sea destruido, lo llevarás contigo en Cristo. Si mueres en Cristo, te espera la gloria. Pero si mueres sin Él, te espera terror. En los brazos del Rey de Terrores. En los brazos de tu peor enemigo, la muerte. La muerte te quitará tu juventud, tus años, tu salud, tus posesiones. La muerte no te teme en lo más mínimo. No te respeta ni te tendrá misericordia. Te quitará todo, es un ladrón. Todos tus goces terrenales terminados. Todos tus placeres y posesiones terrenales acabados. Cualquier gozo, cualquier felicidad borrada. Todo se terminó. Risa, felicidad, placer, disfrute no se oirán más en ti para siempre. Eternamente. Te irás solo. Solo al terror eterno. Tu gran enemigo te engañará y te seducirá hasta llevarte a la ruina. Pero Cristo, en Cristo hay esperanza. Cristo es digno de tu confianza. Es digno de tu amor, tu entrega. Tu enemigo es un engañador. Es inasequible. Pero Cristo está dispuesto a escucharte. Si te acercas en humildad, promete salvar a todos los que vienen a Él y lo hace, lo cumple. Ven a Él, dobla la rodilla ante Él hoy, pídele misericordia y te la dará. Él siempre cumple, nunca falla, nunca te engañará, nunca te hará alguna jugada, nunca se quedará corto de lo que te había dicho y te había prometido. Decíamos que con la muerte no se puede negociar ni razonar. La muerte es inasequible. No hay manera alguna para persuadirlo. Quiere tu destrucción. Pero Cristo es tan bueno. Él es el amigo de pecadores. Hay un himno que dice así, así va el coro: Jesús, amigo de pecadores. No necesitas ningún intermediario para venir a Él. Puedes arrodillarte en tu casa, donde estés, en privado, donde sea que estés, buscar privacidad y clamar a Él. Tú puedes ser la persona más malvada sobre la faz de la tierra, alguien que nadie pensaría que se salvaría nunca. Pero si acudes a Cristo en humildad, en bancarrota espiritual, como un mendigo, Él te salvará. Si le derramas tu corazón y le cuentas toda tu maldad arrepentido, Él te perdonará. Y no solo eso, te cambiará, te transformará en una nueva creación. Y nadie que acude así en humildad, es echado fuera. Es todo lo opuesto a tu enemigo mortal. Debes venir a él. Hoy has escuchado el llamado del Evangelio. Hoy has escuchado suficiente Evangelio para salvar al mundo. Suficiente del mensaje del Evangelio para salvar a cualquiera. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué pasará contigo cuando tomes tu último aliento? ¿Estarás listo? ¿Estarás en Cristo? ¿Pasarás por la puerta de la muerte acompañado? Tal vez nunca volverás a escuchar el llamado que escuchas hoy. Tal vez sea tu última oportunidad. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Si acudes a Él, cuando llegue el momento de tu muerte física, ahí estará Él, a tu lado. Ahí estará Él contigo. No pasarás por las aguas del río de la muerte solo, como pasa todo en converso. Tu Salvador estará a tu lado. Apenas probarás la muerte, tan pronto pases, se encenderá la gloria venidera frente a ti. Cristo estará ahí para recibirte con brazos abiertos. Y podrás decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, hemos escuchado el llamado del Evangelio. Este temible mensaje, esta temible realidad de cada alma perdida, del enemigo de nuestras almas que nos acecha y nos tormenta y se burla y nos tortura y nos roba y es deshonesto. Ayúdanos a ver con urgencia la necesidad que tenemos de ti. Tráenos a los pies de Cristo, que es tan bueno, que es el amigo de los pecadores. Y para los que ya estamos en Él, Señor, ayúdanos a salir de aquí gloriándonos, tan contentos, tan gozosos en el futuro que tenemos, en la gloria que nos espera, determinados a servirte con más gozo, aprovechar más el tiempo, determinados a anunciar el llamado del Evangelio, a buscar a los perdidos, a ser pescadores de hombres. Te rogamos que nos uses, Señor. Reconocemos que solo tú puedes hacer este milagro de la conversión. Te rogamos que aún hoy haya salvación entre nosotros. Que si es tu voluntad, alguien sea convertido por medio de este mensaje. Nos humillamos ante ti, Padre, te damos tantas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.